Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pauta en este día martes 14 de septiembre. Parto contándoles que Foster & Partners, la célebre oficina de arquitectura del premio Pritzker Norman Foster, hará su primer proyecto en Chile. Según cuenta un artículo de Art Daily, se trata de la remodelación de la fábrica y sus alrededores en la comuna de San Joaquín. Este enorme espacio, con todo su emblemático pasado como fábrica textil, se convertirá ahora en un espacio de uso mixto, con comercio, con comida, con bulevares peatonales, plazas, áreas verdes y también con un desarrollo residencial en el sitio adyacente. David Summerfield, que es jefe de estudio de Foster & Partners, dijo a Art Daily, y lo voy a citar textualmente: la fábrica ofrece una oportunidad increíble para entrelazar el patrimonio industrial de la ciudad con la urgente necesidad actual de establecer un modelo de desarrollo sostenible. El proyecto reúne la revitalización de un hito histórico, la creación de un vecindario emocionante de uso mixto y la construcción de uno de los edificios nuevos en madera más grandes de la región. Así nomás, las estrellas de la arquitectura mundial dejándose caer en Chile. Y aunque no necesitamos estrellas porque tenemos las propias, este proyecto sin duda suena muy bien. Con el arquitecto Rodrigo Pérez de Arce vamos a conocer el rol clave y también emblemático que han tenido la albañilería y el ladrillo en la arquitectura de Valparaíso. En el radar de Plaza Pauta, hoy día desde Copenhague, la periodista chilena Tatiana Ramírez nos reporta cómo están viviendo, cómo está siendo la vida en Dinamarca a partir del viernes pasado, día en que las autoridades decretaron que se acababan todas las restricciones de la pandemia. Con nuestro columnista Pablo Altiques vamos a sumergirnos en la obra del argentino Clorindo Testa, una figura determinante en la arquitectura mundial de la segunda mitad del siglo XX, un maestro de maestros. Y en la croquera de nuestra cápsula de hoy, los murales de la estación Alcántara del metro, murales de azulejos esmaltados, İznik, tradicionales de la cultura turca. Valparaíso, un balcón urbano, es el título del libro del arquitecto Rodrigo Pérez de Arce, doctor en arquitectura, académico de la Universidad Católica y autor, entre otros, también de los libros La Escuela de Valparaíso, Grupo Ciudad Abierta y Domicilio Urbano. Rodrigo es, según sus pares, él jamás se atrevería a decir esto y le va a cargar que lo diga, una de las personas, si no la persona que más sabe sobre la arquitectura de la ciudad puerto. Y en este libro, Balcón Valparaíso, Balcón Urbano, Rodrigo aborda la arquitectura desde múltiples aspectos, tanto en los cerros como en el plan. Y entre los aspectos menos conocidos que él toca está el desarrollo de la arquitectura en ladrillo o albañilería, que fue bien precoz y contundente. De eso vamos a conversar hoy día en Plaza Pauta. Rodrigo, buenas tardes, muy bienvenido.
Buenas tardes, Constanza. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros de nuevo. Rodrigo, a través de tu libro, tú invitas a mirar Valparaíso de alguna manera con otros ojos, ¿no es cierto? Uno de esos ojos es el de la ciudad puerto como un escenario sumamente vanguardista, vanguardista, en el desarrollo de la arquitectura nacional. Y es justamente uno de los capítulos que se concentra en la albañilería o construcción en ladrillo, que se realizó con mucha fuerza, según tus cuentas ahí, entre 1890 y 1920, y no en los cerros, sino que en el plano. Ese trabajo de albañilería, ¿qué características tuvo? ¿También fue vanguardista o tuvo otras características más significativas a tu juicio?
A ver, efectivamente, Valparaíso, la ciudad puerto, tiene un carácter más cosmopolita que Santiago, en el sentido de una ciudad más avanzada en muchos planos, digamos, durante el siglo XIX. Y este avance incluye también un avance tecnológico, una mirada a la construcción de la ciudad, la construcción de los edificios de la ciudad, que si tú te fijas, comienza a dejar de lado el tema estilístico de los estilos para concentrarse con bastante fuerza en una cuestión como de funcionalidad y de racionalidad de la construcción. Son construcciones un poco más desnudas que las que pueden haberse construido en Santiago en la época. Tienen menos yeserías y menos detalles, pero al mismo tiempo se presentan como construcciones muy robustas y con características como, por ejemplo, la planta libre para grandes almacenes, como los almacenes portuarios, por supuesto, pero también los almacenes que ocuparon el barrio Puerto y el plan de la ciudad de Valparaíso. Grandes plantas muy despejadas, en donde un cajón de albañilería contenía una estructura de pisos de madera apoyadas en pilares de acero. Esto, yo creo que en Chile en la época es bastante inédito. Uh-huh. Y pasó mucho tiempo hasta que lográramos nuevamente una concepción similar del espacio útil, ¿no? En ese sentido, sí, Valparaíso representa una cara vanguardista, que es importante recalcarla frente a esta especie de estereotipo de Valparaíso como una ciudad simpática y solamente pintoresca, ¿no?
Claro.
O sea, hay una racionalidad detrás de la construcción de Valparaíso y una fuerza propositiva que creo que hay que rescatar.
Rescatar y destacar. Y entrando más a fondo en el tema del ladrillo, que es uno de los temas que ocupa tu último libro, ¿de dónde provenía ese ladrillo que se usaba en estas primeras obras? ¿Y quiénes fueron ahí las personas claves que lideraban en términos de diseño, estos diseños vanguardistas y bien modernos, como las plantas libres a las que tú hacías mención? ¿Quiénes preparaban la mano de obra? ¿Quiénes los capacitaban?
Mi investigación partía de los edificios. No tengo tanta información respecto a las acreditaciones de las obras. Hay ingenieros, hay maestros de obra y hay arquitectos. Otras personas han investigado las construcciones, remitiéndose también a los documentos originales de permisos de edificación, etcétera, los que todavía uh-huh. existen en archivos como la Municipalidad de Valparaíso. En el caso de Daniel Rudolf, por ejemplo, recuerdo que en su estudio de los colectivos en Valparaíso, los edificios colectivos de vivienda, donde también aparece la albañilería, él descubre que había fábricas de ladrillo locales. Me parece que, no sé si en Playa Ancha o del Almendral, pero había depósitos de arcilla y el ladrillo se fabricaba localmente, y esto coincide con un patrón victoriano del siglo XIX. Ciudades como Londres, por ejemplo, donde también el ladrillo se fabricaba localmente.
Sí.
Esos datos creo que están sujetos a investigación. Yo no te podría dar un relato pormenorizado. Posiblemente hay investigadores de la Universidad de Chile de Valparaíso, la Católica de Valparaíso o alguna otra escuela que hayan indagado en esto, ¿no? Uh-huh. Pero habría que hacer un rastreo de archivo. Uh-huh. Y un tipo de investigación de una naturaleza distinta a la que yo realicé.
Perfecto. Rodrigo, tú en tu libro dices que hacia fines de 1972 prácticamente todas las edificaciones del barrio Puerto reflejaban estos patrones de obras de albañilería. Repito de nuevo para nuestros auditores, no en los cerros, sino en el plan. ¿Por qué crees tú? Delante nos decía, Valparaíso no es solo pintoresco, aquí hay una arquitectura que era propositiva, digamos, pero ¿qué crees tú que se eligió este tipo de construcción y cómo este tipo de construcción han ido soportando los eventos de la naturaleza chilena, tanto los sismos, los terremotos?
A ver, primero, ¿por qué se concentra en el plan? Simplemente porque Valparaíso mantiene una división funcional entre las funciones públicas y las comerciales, sobre todo, uh-huh. que se desarrollan en el plan, en donde el frente portuario por mucho tiempo se desarrolló a lo largo de la avenida Rasuriz. Los barcos descargaban y los depósitos se almacenaban en almacenes que estaban distribuidos a lo largo de ese frente. Entonces se necesitaban grandes espacios despejados. El manzanero de la parte central posibilita en la zona Mercado Puerto, por ejemplo, dobles frentes y genera unas plantas muy racionales y muy despejadas. Uh-huh. Esa es, digamos, una razón por la cual esto se desarrolla en plan. Ahora, ¿cómo han sobrevivido estas estructuras? Hay de todo. O sea, Valparaíso es una ciudad muy dañada, no solo por terremotos, sino que también por incendios y por falta de inversión y por imprudencia y por incultura también, ¿no? Uh-huh. Se han destruido obras importantes y a veces se demuele una obra completa que podría haber sido salvada. Creo que hay una traba de otro orden respecto a la albañilería en la legislación actual. Es difícil para los ingenieros realizar un cálculo de una obra de albañilería tradicional según los parámetros exigidos para la estructura antisísmica.
Yeah.
O sea, un problema como de cálculo, un problema de orden conceptual y legal que habría que subsanar porque se condenan obras o, digamos, se las somete a excesiva, digamos, refuerzo. Por ejemplo, lo común es que un ingeniero toma un cajón de albañilería de Astos del Paraíso y construye un cajón de hormigón armado al interior que soporta la obra y la albañilería queda como una especie de chapa. Pero esa albañilería resistió más de 100 años y quizás se deformó. Pero yo he visto muros deformados que han resistido terremotos muy violentos y que siguen sanos y recuperables, pero la norma no permite, no da instrumentos como para su fácil adecuación a las exigencias del sismo actuales. Entonces, hablaba de orden técnico jurídico que algunas personas han comenzado a investigar y que sería muy importante investigar.
Por supuesto que sí. Estamos en Plaza Pauta conversando con el arquitecto Rodrigo Pérez de Arce sobre el lugar que ha tenido la albañilería en la arquitectura de Valparaíso. Rodrigo, ¿qué edificios te parecen especialmente significativos en Valparaíso, construidos, por cierto, en albañilería? Varios, entiendo que hay varios que están emplazados en la calle Yungay, entre Frey y Cruz, y también en la calle Errázuriz, que tú mencionabas hace poco.
Mira, yo creo que los más impresionantes son los almacenes fiscales, los que quedan. Y creo que hay una agenda con la recuperación de esos almacenes fiscales, que actualmente cumplen una función muy, muy, muy menor. Hay uno en manos de la Armada, uno o dos en manos de la Armada. Yo los he visitado, los tienen en buen estado, son edificios despejados, pero son edificios que podrían albergar a una universidad o podrían tener un uso realmente intenso. Son fantásticos, ¿no? Tienen un problema de accesibilidad, pero como lección de construcción, yo diría que esos son los mejores, los más nobles y los que están en mejores condiciones. Luego, desperdigados en el plan, habría que hacer una actualización. Se han perdido algunos, como te decía, por ejemplo, mi libro publica las elevaciones de un gran edificio de almacenes fiscales que se quemó en los años 70 porque se utilizaba como bodega de plátanos y los plátanos para madurarlos utilizaban fuego. Se quemó la manzana completa y el edificio se acabó, ¿no? Era un edificio que estaba entre Brasil, San Ignacio y Yungay, Francia, una manzana enorme, muy grande. Hay varios que quedan. Habría que hacer una especie de actualización pormenorizada de cuáles son los que están en mejores condiciones actualmente. Pero incluso edificios como, no estoy seguro, si el edificio del Mercurio, por ejemplo, es un edificio de albañilería, yo creo que sí, ¿no? O sea, edificios de oficina robustos y de importantes dimensiones también se realizaron bajo esta prisma.
¿A ti te parece, Rodrigo, que estos edificios, este tipo de construcciones, debieran recibir, así como hablabas tú, una adecuación de la normativa para poder reutilizarlos o rescatarlos? ¿Te parece que deben recibir algún tipo de protección desde el punto de vista del patrimonio?
Sin duda, hay un capítulo patrimonial importante que está referido a construcciones que tienen la capacidad de representar, digamos que son como tipologías más bien que obras particulares, ¿no? Es un patrimonio que defiende un lenguaje arquitectónico y una manera de hacer las cosas que prestó servicio por mucho tiempo y que es perfectamente adecuable a un escenario actual. En ese sentido, no solo creo que sería interesante o importante, digamos, actualizar la norma y contar con instrumentos como para poder afianzar estas obras. Lo mismo creo que Valparaíso digamos, si se realizara un plan de reconstrucción, etcétera, deberá contar con albañiles y con gente muy especializada y muy buena calidad, como lo hubo en su momento. Quiero mencionar también que Valparaíso tiene pavimentos de ladrillo que
¿serio?
Se traen como lastre en los barcos desde Inglaterra, creo, porque es un pavimento de alta densidad, lo que los ingleses llaman ladrillo de ingeniería. Por ejemplo, la zona de Cerro Panteón, quedan todavía retazos de pavimentos de ladrillo, excelentes, extremadamente durables, extremadamente hermosos, y que eso es un capítulo del ladrillo que creo que en Chile también debiera tener mucho más prestancia y vigencia.
O sea, por supuesto. ¿Ese ladrillo, Rodrigo, es también de tono rojizo o cafezoso? ¿Ese de pavimento?
A ver, hay dos que yo recuerdo. Uno que es de tono más amarillo, como tono miel, y que tiene un cuadriculado, como una pastilla con cuadriculado, una textura. Y el otro, que es lo que los ingleses llaman del engineering brick, es un ladrillo prácticamente negro, de alta densidad, que en Chile no sé si se produce, pero es un ladrillo que en Inglaterra se utiliza mucho para fundaciones, por ejemplo.
Mira.
Porque tiene una resistencia a la compresión fantástica. Son ladrillos magníficos, y bueno, que han probado durar, digamos, más de 100 años. O sea, estamos hablando de materiales que extremadamente resilientes, que sería muy interesante recuperar para la ciudad. No solo recuperar, sino que desarrollar esa línea, digamos.
Sí.
No hay mucha disponibilidad de materiales hoy en día para esos usos, pero sería interesante que la industria del ladrillo acreditara la resistencia de su material para el uso en veredas públicas, en plazas, etc. También te lo digo porque es un pavimento que admite colocarse sobre arena, que es flexible, que no se quiebra, que se reemplaza con mucha facilidad.
Debe absorber el agua, a diferencia del concreto.
Exacto.
Sí.
Mucho más amigable ambientalmente que el planchón de concreto, sin duda.
Por supuesto. Rodrigo, fascinante. Todos los temas que tú estudias son fascinantes, pero el de ladrillo, a mí tengo una pasión especial por el ladrillo como material. Mil gracias por haber estado con nosotros en Plaza Pauta contándonos de este pequeño, no sé si es pequeño, pero es tan solo un capítulo de tu libro Valparaíso, un balcón urbano. Te mando un gran abrazo, que tengas una muy buena semana y un feliz 18, por supuesto.
Muchas gracias, Constanza. Un placer.
Ya estamos de vuelta con más Plaza Pauta, en Pauta 100.5.
Desde el viernes pasado, Dinamarca eliminó todas las restricciones aplicadas como consecuencia de la pandemia. La eliminación de estas restricciones estaba prevista para el 1 de octubre, pero se adelantó 3 semanas porque las autoridades consideraron que la pandemia estaba controlada y también debido al alto nivel de población vacunada. Dinamarca ya había eliminado las mascarillas en interiores en el mes de junio y a partir del 1 de septiembre se habían levantado las limitaciones de aforo para grandes eventos y se habían reabierto las discotecas, aunque todavía era necesario presentar un pasaporte COVID, un pase movilidad para acceder a algunos lugares. Hoy día hemos invitado al radar de Plaza Pauta a mi amiga personal, la periodista Tatiana Ramírez, quien vive hace muchos años, como 30 ya, no sé si son 30, en Copenhague. Tatiana es periodista y está con nosotros para contarnos cómo se está viviendo esta, ahora sí, nueva normalidad. Tatiana, ¿cómo estás? Un gran abrazo.
Bien, Constanza, súper bien. Ahora feliz con esto de no tener ninguna regla, pero te juro que se siente raro.
Espérate, ¿pero qué es ninguna regla en el día a día? ¿Tú ya no ocupas ninguna mascarilla?
Nada, o sea, nada, no muestro pase, no uso mascarilla, no, nada, o sea, voy al cine, voy a los cafés, voy a comer con mi marido.
Ya, y si vas al cine, perdona todas estas preguntas pedestres, pero es que para saber lo que en algún minuto nosotros también tendremos. Si vas al cine, ¿hay aforo o están todos los asientos ocupados?
Ya se puede ocupar todo. O sea, imagínate, este fin de semana recién empezaron a haber festivales, todo lo que no se hizo en el verano, aprovechando que empezamos el otoño con muy buen tiempo. De hecho, las 3 primeras semanas de otoño han sido mejores que el último mes de verano. Entonces, en muchas zonas se han hecho los festivales que no se hicieron por problema de aforo. la gente va y se queda hasta el otro día y todo sin problema. Los niños de vuelta al colegio, todo presencial. La gente de vuelta en la oficina, todo.
¿Qué pasó con el teletrabajo? ¿Qué pasó con la discusión de si íbamos a regresar como a un sistema mixto, que iban a haber personas que iban a querer quedarse trabajando en sus hogares? ¿Cómo se está resolviendo eso en un país tan desarrollado y vanguardista como Dinamarca?
Mira, aquí primero que todo el teletrabajo era ya una realidad hacía tiempo. O sea, yo llevo 20, van a ser 22 años aquí. Todo el tiempo que yo he trabajado acá en oficina siempre he tenido la posibilidad de trabajar desde mi casa. Con lo cual eso ya era más o menos parte de la rutina. Ahora esto de trabajar todo el tiempo desde la casa, eso fue lo nuevo. El punto ahora que está todo volviendo a ser presencial, obviamente hay gente que se quiere quedar en la casa y lo puede hacer sin ningún problema, pero la discusión ahora se centra en otra cosa, que es qué tan creativo tú eres cuando estás solo trabajando en tu casa. Porque cuando tú estás en tu casa, obviamente ahora los niños en el colegio, o sea, no tienes ninguna distracción y eres claramente súper eficiente y súper productivo en tu tarea. Pero no está esa conversación de café, esa conversación de pasillo, el compartir el almuerzo, que hace finalmente que tu creatividad se alimente y que las cosas crezcan, no que sigan iguales, sino que las instituciones crezcan. Entonces, claro, por ahí va la discusión ahora.
Mira, qué interesante, qué entretenido que todo esto que nos estás contando, que de alguna manera van a ser las discusiones que nosotros vamos a tener o los debates que se van a plantear en Chile cuando lleguemos al momento sanitario en que están ustedes ahora. Tati, el ministro de Sanidad de danés advirtió que a pesar del levantamiento de las restricciones, el virus todavía es un peligro, como también lo son sus mutaciones, ¿no es cierto? ¿Se refleja esa advertencia en los autocuidados de los ciudadanos, en las medidas de los espacios públicos, del comercio? Porque tú me decías fuera de micrófono que lo que sí cambió para siempre son ciertos hábitos, digamos.
Exactamente. O sea, por ejemplo, ya no ves necesariamente que las tiendas todas tengan el alcohol gel, por ejemplo. Pero sí ves que toda la gente lo lleva en el maletín, en la cartera, todo el mundo anda con el alcohol gel. La gente que toma el transporte público, nadie va y aprieta con el dedo el botón para parar o la puerta para que se abra la puerta del tren, lo haces con el codo. Y estás viendo otra vez, por ejemplo, en el mismo regreso a las oficinas, poco a poco todavía ese saludo de abrazo o de darte la mano, tal vez con los más conocidos, con los más cercanos, pero la gente sigue manteniendo cierta distancia. Y cuando Magnus Heineke, el ministro de Salud, anunció que el 27 de agosto, que desde el 10 de septiembre todas las restricciones terminaban, también dejó súper en claro que el país igualmente está en una situación de que si hay una emergencia se vuelve a cerrar todo de una vez. Y la gente tiene esa conciencia de que eso puede pasar mañana, pasado.
Claro, claro, claro.
Entonces se asume desde ya.
Estamos en el radar de Plaza Pauta conversando con la periodista chilena Tatiana Ramírez, quien vive en Copenhague hace 22 años y nos está contando cómo están siendo los días y la vida en Dinamarca, que a partir del viernes pasado eliminó todo tipo de restricciones porque considera controlada la pandemia. Tati, a nivel de transporte público, aquí una de las cosas muy fuertes que está pasando es que aumentó fuertemente la venta de vehículos nuevos y usados. La gente no está usando el transporte público por temor a los contagios, lo cual está provocando un nivel de congestión en la ciudad de Santiago. Bueno, tú estuviste hace pocos meses, no alcanzaste a verlo, pero de verdad ahora el nivel de congestión es inhumano. ¿Cómo se ha resuelto allá el tema del transporte público? ¿La gente volvió a usarlo con confianza?
Sí, nunca se ha dejado de usar el transporte público y mientras estuvimos en pandemia había un protocolo súper rígido de sanitización del transporte público tras cada recorrido. En el tren, por ejemplo, había también alguna regulación muy clara de cómo deberías sentarte, por ejemplo, todos mirando hacia adelante y no todos juntos, solo en los asientos de tres personas, solo dos. si tú mantener la mascarilla, si tú ibas de pie, mantener la mascarilla y siempre todos mirando en dirección hacia el frente. Entonces, esa siempre existió esa confianza y ahora con mayor razón.
Perdón, me había quedado un poquito sin audio. Oye, y el tema de las nuevas modalidades de transporte que bueno, en Dinamarca y en los países aledaños están mucho más instaladas, como el uso de la bicicleta o los usos de scooter eléctrico. ¿Esos han aumentado? ¿Se ha visto un aumento o volvimos a lo que era antes?
Mira, yo creo que ha habido una baja incluso, pero no es por la pandemia. Ahora, como se vio el mejoramiento del aire, de las condiciones de contaminación, todas las comunas hace muy poco recibieron la potestad de definir si en sus centros urbanos usan o no, van a permitir durante un tiempo solo, por ejemplo, los autos eléctricos. Yeah. Pero es por un tema de contaminación ambiental. Entonces, claro, siempre aquí ha habido muchas bicicletas. Creo que hay más bicicletas que habitantes aquí en Dinamarca. Y la gente la sigue usando, pero no por temor al transporte público, sino que por un tema de conciencia ambiental.
Perfecto. Ya, yo sé, la discusión respecto del transporte tiene que ver no con la posibilidad de contagio, sino con mejorar la calidad del aire.
Exacto. Clarísimo.
Bueno, eso es lo que se llama ser un país desarrollado. Tatiana Ramírez, mil gracias, mi querida Tati, por haber estado hoy día con nosotros contándonos cómo están viviendo allá en este otoño danés la nueva normalidad, ya sin ningún tipo de restricción producto de la pandemia. Te mando un abrazo muy, muy grande.
Las gracias a ti, Constanza. Un abrazo.
Clorindo Manuel José Testa nació en Nápoles en el año 1923, pero llegó con unos pocos meses de vida a Buenos Aires, donde su familia se radicó. De niño le gustaba construir barcos y quizá por eso sus primeros años de universidad los hizo en ingeniería. Y después, casi por casualidad, derivó a la arquitectura y se graduó como parte de la primera generación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. En el año 49 obtuvo una beca para ir a hacer un viaje de estudio a Europa y regresó 3 años después, durante la mayor parte de ellos, que ocupó viviendo y trabajando en Italia. Genial y multifacético, paralelamente a su actividad como arquitecto, Clorindo Testa era un pintor, un gran pintor, y a partir de 1952 realizó infinidad de muestras individuales y colectivas en diversos museos y galerías. Y la verdad es que, aunque su biografía resulta difícil separar ambas actividades, la arquitectura y la pintura, fue como arquitecto donde realmente dio el gran golpe a la cátedra. De eso nos va a contar hoy día nuestro Pablo Altiques, arquitecto, académico, investigador y columnista de Plaza Pauta. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, Constanza, muy buenas tardes, muchas gracias.
Oye, Pablo, a Clorindo Testa se le define como uno de los arquitectos más destacados de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? ¿Cuál era su mirada de la arquitectura y, a tu juicio, quiénes pudieron haber sido sus referentes a la hora de ir desarrollando este idioma propio que tenía él como arquitecto?
Sí. Clorindo Testa, de hecho, cambia a mitad del siglo XX la historia de la arquitectura universal.
Él mira la declaración de Pablo Altiques.
Sí, él es un arquitecto que cambió la historia de la arquitectura en la historia de la humanidad. Y dentro de sus referentes hay dos que son claves, que es obviamente Le Corbusier, pero otro es Amancio Williams, el otro gran arquitecto argentino. ¿Por qué? Porque Amancio Williams en 1946 hace una torre de oficinas que la cuelga de las vigas superiores. Entonces, un edificio entero colgante en tres partes, que yo calculo debe tener unos 30 pisos de altura aproximadamente. Y eso va a motivar mucho. Él nunca lo construye, queda en papel, pero claramente es un mensaje para el mundo, desde Argentina con Amancio Williams, y que posteriormente lo toma el gran arquitecto Norman Foster, el británico, con el edificio que hace en Hong Kong. Pero ahí están dos de sus grandes referentes.
Perfecto. Y él terminó vamos a contarle a nuestros auditores que murió el 2013, no hace tanto tiempo, tuvo una obra además muy, muy fértil, muy prolífica, y hoy día nos vamos a centrar en tres que son las principales. En 1962, junto a Francisco Bullrich y Alicia Casaniga, obtiene el primer premio del concurso para construir la Biblioteca Nacional, y esa se transforma en una de sus obras importantes, ¿no es cierto?
Sí. ¿Por qué? Esa biblioteca va a ser clave, porque además es una biblioteca que demora varias décadas en construirse, varias décadas, y el matrimonio de doña Alicia y don Francisco Bullrich. Acá hay un libro que estoy mostrando vía streaming, hace la arquitectura latinoamericana, los nuevos caminos. Entonces había una visión muy teórica en el edificio y una visión muy pragmática con respecto al rol que tenía que cumplir la ciudad. La Biblioteca Nacional de Buenos Aires es un edificio que se levanta sobre cuatro patas y la biblioteca vuela en el aire. Uh-huh. Está sobre una gran plaza. Y el subterráneo de la plaza son las áreas de investigación. Entonces, eso permite que uno estudie mirando la ciudad y a su vez la ciudad a uno lo vea estudiando en la biblioteca. Y eso habla del mensaje que se quiere enviar. Y con una influencia muy del metabolismo japonés. Metabolismo significa, voy a resumirlo para que las personas que nos escuchan lo sepan, es como un árbol, las hojas y las ramas. Entonces, el árbol son nuestras cuatro patas de la biblioteca y las hojas y las ramas son este volumen que vuela en el aire y que habla de la forma de crecer. Y a su vez la biblioteca, la parte superior, cuelga. O sea, la biblioteca está colgando sobre estas cuatro patas, con planta libre. Significa que no hay muros estructurales adentro del espacio y uno ve todos los libros de una sola vez.
Muy moderno.
Cambió la historia.
Mira, oye, y Francisco Bullrich y Alicia Casaniega, que tú nos acabas de contar que estaban casados, fueron socios de Clorindo Testa durante unos buenos años, ¿no?
Fueron socios y además ellos lo complementaban tratando de entender teóricamente cuáles eran los caminos y las filtraciones de la arquitectura a nivel latinoamericano. Entonces, Argentina se posicionaba a nivel mundial como, por un lado, hacedores de arquitectura que cambiaba la historia, pero también esta reflexión teórica sobre los distintos caminos que estaba llevando el movimiento moderno en Latinoamérica.
Mira, sí. Vamos ahora, Pablo, te invito a que nos cuentes de su obra maestra, la que se llama su obra maestra, el Ex Banco de Londres, que tú también fuera de micrófono me decías que es un hito en la arquitectura mundial y que incluso influyó sobre edificios más modernos tan emblemáticos como el Centro Pompidou. Descríbenos este edificio y cuéntenos por qué es tan importante.
A ver, este edificio fue un concurso privado que llama el Banco de Londres, y en él participa una oficina gigante que es CEPRA. CEPRA era conformada por Sánchez Elía, Peralta Ramos y Alfredo Agostini. Y ellos le prestan ropa a Clorindo Testa, un Clorindo Testa muy joven que tenía esta gran idea. CEPRA como oficina es lo que sería para nosotros Alem Part y Barreda hoy, junto con Yves Sanson. Esta gran oficina que hacía grandes proyectos y que sabía cómo hacerlo. El Banco de Londres va a cambiar la historia de la arquitectura mundial hasta el día de hoy porque ocupa varios principios. Primero, el hormigón en bruto, béton brut, que nace en Francia y que es que toda la estructura es periférica, es un exoesqueleto, como lo que usan los insectos, y ese exoesqueleto libera todo el interior, es como un envolvente estructural. Y al interior, dentro de lo que es el acceso y la zona principal, se generan espacios bipolares, un espacio más pequeño a la entrada, un espacio más grande en el centro, y que se tensionan con la vista. Y al interior del edificio cuelga cuatro pisos. ¿Por qué es tan importante? Porque en 1906, Frank Lloyd Wright, el gran arquitecto norteamericano, inventa el espacio democrático en el Larkin Building de 1906. El espacio democrático es no hay recintualidad de las oficinas. Es una gran planta libre y todos son iguales y todos trabajan a la misma altura. Y el Banco de Londres hace esto, pero con estas plataformas flotando en el aire por tensores, lo que hace que todos se vean, todos se conozcan y produce sinergia. Uh-huh. Y es tan fuerte este edificio que influye a el George Pompidou de Renzo Piano y Richard Rogers, también muy jóvenes, porque como eran elementos que flotaban al interior del edificio, la calefacción y el aire acondicionado no tenían cómo ponerse. Entonces Clorindo Test inventa unos elementos verticales, amarillo, que sobre las cabezas tiraban el aire, y que es lo mismo que hace Richard Rogers y Enzo Piano en el Georges Pompidou por detrás con los respiraderos.
Sí,
por lo tanto,
sí.
Los sistemas...
Siempre me pregunté qué eran esos aparatos que aparecían detrás del Pompidou.
Y ahí viene porque él era un artista. Él transforma los sistemas que eran muy de esconderse en obras de escultura. Todo el alcantarillado, el agua potable, todo en el banco va en colores, y claramente ellos, igual que Norman Foster, miran a Argentina y hacen el Hong Kong and Shanghai Bank en el año 86, dos décadas después, en Hong Kong, y el Georges Pompidou en París. Por lo tanto, cuando nos dicen cómo los europeos nos influenciaron a nosotros, no. Nosotros les dimos cátedra a los europeos, le dijimos, así se hace. Este es el camino entre arte y arquitectura.
Impresionante.
Y en el año 86, Global Architecture, la revista japonesa, le dedica un especial completo a Sepra y a Clorindo Testa, que es un libro maravilloso.
Mira. Oye, Pablo, impresionante este personaje. Me sorprende que no haya recibido el Nobel.
Pritzker.
Perdón, el Nobel. Sí. Es tanto lo que uno dice que el Pritzker es el Nobel de la arquitectura que...
Claro.
Pero es curioso que no haya recibido ese premio. Oye, y antes que se nos acabe el tiempo, para cerrar, cuéntanos de su trabajo en el Centro Cultural Recoleta, que seguramente muchos de nuestros auditores que han visitado Buenos Aires lo conocen. Está ubicado en la mitad de la Recoleta, al lado del cementerio, un trabajo que él hizo en 1979 sobre este edificio antiguo que había sido convento, cárcel, asilo. Y además, más tarde, a él mismo, 10 años después, le piden que haga el Buenos Aires Design, que está anexo, ¿no es cierto?
Esta obra va a ser clave. Él ya estaba en una época muy postmoderna. Don Clorindo mutó y bailó entre varios estilos arquitectónicos, y ahí estamos en el postmoderno. Pero la gracia de este edificio es, primero, el tema del patrimonio, rescate del patrimonio, y algo que tú tocaste también, que es el cementerio. Cuando uno hace el sector de Buenos Aires, es todo un recorrido cultural, incluso el tema del edificio de diseño. Entonces, uno va al cementerio, come rico o almuerza, y va viendo todo lo que es el diseño y las obras más importantes de Buenos Aires. Entonces, lo que hace ahí Clorindo Testa es revitalizar una zona para generar un polo de atracción. Y este polo de atracción hasta el día de hoy, o sea, yo no conozco a nadie que no vaya a conocer ese lugar, vaya al cementerio, entre al centro cultural y almuerce o cene a esa hora del día. Y eso ha potenciado mucho el tema del turismo, pero más fundamentalmente el tema de la cultura. Una cultura holística que es urbanismo, arte, arquitectura, gastronomía y todo lo que uno compra, porque es imposible ir y no salir con algo que uno compra, aunque sea muy pequeño, que es muy bello.
Exactamente. Oye, ¿por qué tú me decías fuera de micrófono que esta obra no se la perdonó mucha gente?
Ah, básicamente porque Don Clorindo, cuando se vuelve posmoderno, tranza mucho los principios. Qué bueno que me lo preguntáis. Hay muchos libros. El movimiento moderno se le llamaba un movimiento heroico. ¿Por qué heroico? Porque el movimiento moderno, lo que hace Clorindo Testa con el Banco de Londres y la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, es apostar a inventar y a experimentar sobre cuál es el futuro de la arquitectura. El movimiento posmoderno lo que hace es buscar estilos antiguos del griego y del romano y copiarlos con tecnología actual. Por lo tanto, no había nada nuevo que uno planteara. Y ahí es cuando se le critica mucho el que se frenó un proceso creativo muy fuerte que él estaba llevando a cabo y que estaba influenciando al mundo entero.
Perfecto. Es que era un personaje muy particular, porque solo para terminar, también leí esta mañana mientras preparaba esta conversación contigo, que incluso le daba lo mismo que votaran sus obras unos años después.
Así es, sí. Es una pena.
Él encontraba que eso era parte del proceso creativo.
Sí. Ahora, para los que nos escuchan, uno puede ir al Banco de Londres, queda en la calle Reconquista 101, y a uno lo atienden increíble mientras no saque fotos. Si uno quiere sacar fotografía, tiene que ir con una carta de presentación, y a uno lo llevan y saca fotografía. Yo, las veces que he estado, he sacado cientos de fotografías.
Mira, qué buena recomendación. Todo.
De hecho, hay un arquitecto a cargo que a uno lo pasea.
Fantástico. Sí. Pablo Altique, mil gracias. Nos vemos el viernes post-18, como este viernes era feriado, trasladamos a Pablo Altique para el día martes. Te mando un abrazo muy grande, muy feliz 18.
Muchas gracias, Constanza, igualmente. Ya come rico.
Muchísimas, sí, muchísimas gracias a ti. Son las 3 de la tarde y 25 minutos, nos quedan unos pocos minutitos de Plaza Pauta. Quiero comentarles que compromiso, aunque es una palabra que se ocupa mucho, poco sabemos bien qué significa. Significa una responsabilidad juntos, y eso es precisamente lo que Compromiso Pro está impulsando en la industria de la construcción, a un compromiso con las personas, con los trabajadores, con los vecinos y con la comunidad, que les permita avanzar hacia una mejor industria. Compromiso Pro es una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción. Voy a dar paso a nuestra cápsula del día de hoy, la croquera que nos lleva hasta una estación de metro para conocer la historia de unas cerámicas preciosas de provenientes de la cultura turca. Antes de irme, una recomendación. Es como este viernes es feriado, nuestro programa Derecho a la Convención, este espacio dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional, se va a transmitir extraordinariamente el jueves. El jueves a las 5 de la tarde, siempre por la señal 2 de pauta.cl. 3 de la tarde, 27 minutos. Momento de despedirme. Los dejo invitados a encontrarnos mañana en Radio Pauta a una nueva edición de Plaza Pauta. Que tengan todos una muy buena tarde.
La croquera, porque detrás de cada obra hay un hombre o una mujer que soñó y levantó ese proyecto. En La Croquera los destacamos.
Un lujo detenerse unos momentos en la estación Alcántara de la línea 1 del Metro de Santiago y encontrarse con los tres grandiosos murales hechos con azulejos esmaltados de SNIC, una de las muestras artísticas más conocidas y representativas del Imperio Otomano. Se trata de obras donadas por el gobierno de Turquía a través de su embajada en Chile en 2013. Uno de los murales, de 5 metros de ancho por 2 de alto, está instalado en el acceso sur de la estación. Los dos restantes, de 3 metros de ancho por 1,8 de alto, están enfrentados en las bajadas de las escaleras de la estación. Los tres están hechos con azulejos esmaltados SNIC. SNIC era un pueblo situado en Anatolia, lugar donde el Imperio Otomano se desarrolló transformándose en un núcleo cultural y artístico. Sus losas y azulejos se hicieron famosos y fueron utilizados ampliamente en las grandes obras públicas del Imperio entre los siglos XV y XVII, especialmente en Estambul, la capital. Ejemplos de algunos azulejos originales pueden encontrarse en los museos más importantes del mundo, como el Louvre.
Porque detrás de cada obra hay un hombre o una mujer que soñó y levantó ese proyecto. Esta fue La Croquera de hoy.